¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 8 de julio de 2024. Está la redacción llena de veteranos preguntándose los unos a los otros eso de ¿y tú cuándo te vas de vacaciones? Y está llena también de jóvenes promesas que ahora con esto del verano tienen la oportunidad de que les den más bolilla. Y claro, uno le entra esa responsabilidad de enseñarles lo poquito que haya podido uno aprender en estos años. Y esa nostalgia también del becario que alguna vez fuiste, ¿no? Cuando los veranos eran más largos y uno no sabía todavía dónde le iba a colocar la vida. Y fíjense, cuando menos te lo esperas, la vida te coloca presentando Herrera en COPE y diciéndoles a los que empiezan que, a ver, muchachos, además de inglés en esta vida, hay que saber un poquito de francés, ¿eh? Porque claro, luego te toca una segunda vuelta de las elecciones francesas y como no sepas francés y te metas en los análisis de la prensa franchute, pues no te enteras ni del nodo. Pero bueno, cosa que no nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Porque somos gente preparada, con estudios y viajes, y aquí estamos para lo que haga falta. Y en Francia, ya saben, la noticia es que eso que se suele llamar el cordón sanitario o la alfombra bajo la cual se suelen esconder los problemas que no se sabe, no se quiere o no se puede arreglar, ese muro electoral ha vuelto a funcionar, porque la estrategia consistente en que el centro de Macron y la izquierda no se pisara la manguera en las urnas y no se restaran votos los unos a los otros en el objetivo común de frenar a la extrema derecha, eso ha funcionado. Pero ha funcionado de tal manera que ha acabado siendo una metáfora perfecta de los tiempos políticos que corren, porque de tanto meter miedo con que venía la ultraderecha, al final la ultraderecha ha quedado tercera, ni mayoría absoluta para imponer su primer ministro, ni tan siquiera fuerza más votada. El centro de Macron ha quedado segundo. Y quien ha ganado ha sido el bloque de izquierdas, donde el muy radical Mélenchon ya está exigiendo poder gobernar. Es decir, óleo sobre lienzo de cómo el miedo a la ultraderecha es la coartada perfecta para que acabe imponiéndose la ultraizquierda. Porque Mélenchon es un tipo con un programa económico disparatado, que quiere sacar a Francia de la OTAN y que no esconde su antisemitismo. Así que ahora va a estar curioso ver qué sucede con esta Francia, en la que nadie va a tener mayoría en la Asamblea y en la que la opción menos mala sería que Macron consiguiera ponerse de acuerdo con el sector más moderado de la izquierda para colocar a un primer ministro de consenso y formar un gobierno de coalición, siendo Francia un país en el que no tienen demasiada tradición a la hora de pactar gobiernos de coalición. Pero con todo, el gobierno de coalición entre moderados sería la opción menos mala, sin descartar que al final lo que haya sea una situación ingobernable, porque la izquierda se sumerja ahora en una dinámica de luchas internas por ver quién lidera ese bloque, que es lo que ya está intentando el radical Mélenchon al descartar cualquier tipo de coalición entre moderados, exigiendo ya que sin mayoría absoluta ni nada, que el gobierno de Francia sea para la ultraizquierda.
La voluntad del pueblo debe respetarse estrictamente. Ningún subterfugio, arreglo o combinación sería aceptable. De hecho, las lecciones de la votación son claras. La derrota del presidente de la República y de su coalición queda claramente confirmada.
Pues ahí lo tienen. El cordón sanitario ha funcionado para frenar a la ultraderecha poniendo una autopista a la ultraizquierda. Y con Pedro Sánchez aplaudiendo con las orejas lo que está sucediendo en Francia. 182 diputados con la Francia insumisa liderando ese bloque de izquierdas en el que también van socialistas y ecologistas. Lo cual viene a demostrar que la hegemonía social de Francia la tiene la izquierda ideológica y los banlieues, los suburbios de franceses de origen inmigrantes, si se movilizan como se han movilizado en esta ocasión, con una participación que no se veía desde 1981. Pero ojo, porque la extrema derecha tiene un 30% de votos y 10 millones de votantes, con lo cual electoralmente puede ser engañosa la sensación de alivio de Macron. Al final, Reagrupación Nacional se ha quedado en 143 escaños, lejos de los 287 necesarios para la mayoría absoluta, pero lleva detrás de sí a muchísima gente que a lo mejor tampoco es tan radical y simplemente está dando toques de atención sobre problemas por resolver. Es decir, es verdad que el problema inmediato de cohabitar con un primer ministro de extrema derecha, Macron se lo ahorra. Respira Macron, que se la jugó al convocar por sorpresa estas elecciones, y respira Bruselas, que no quería a una Francia con un primer ministro de extrema derecha. Pero ahora viene el reto de evitar eso mismo, pero con esa parte de la izquierda que es tan antieuropea como la extrema derecha. Y con la tentación, además, de cerrar los ojos a los problemas que han hecho que muchos franceses hayan optado por el partido de Le Pen, porque hoy todo será decir que el partido de Le Pen ha fracasado, pero a nadie le puede pasar por alto que la derecha más radical, la que no hace muchos años era invotable, ahora ha obtenido un 143 escaños, como decimos, y lo ha obtenido a pesar de los pesares, a pesar del doble muro de protección que se le ha puesto por delante, la doble vuelta, el sistema de doble vuelta y además el cordón sanitario, lo cual nos mete en un laberinto conductivo de lo más interesante, porque estás haciendo que la gente ya no vote lo que iba a votar en circunstancias normales. Dependiendo de dónde viva y dónde vote, a uno de centro le puedes haber invitado a votar a la izquierda, aunque le dé fatiguita, o a uno de izquierdas le puedes haber llevado a que vote al partido de Macron, aunque Macron le dé de entera. El caso es que finalmente Macron ha tirado una moneda al aire, que ha descarrilado a la ultraderecha, pero eso no quiere decir que el dilema de Francia se haya solucionado, ni mucho menos, porque Francia es un país en el que hay demasiada rabia y demasiado miedo. Rabia por no ser escuchada por las élites, miedo a la falta de integración de algunos inmigrantes o incluso de franceses de segunda o tercera generación que no se reconocen franceses. Inquietud por un creciente problema de falta de convivencia, de seguridad en algunos barrios o ciudades, etcétera, etcétera. Y luego están los miedos que bien pueden compartir tanto los que han votado a Le Pen como los que han votado en contra de Le Pen, como es el miedo y la rabia por la falta de poder adquisitivo o el atasco del ascensor social. Y eso por no hablar de un país que sufrió la violencia yihadista de forma descarnada en la matanza de Bataclan, que ha visto cómo a unos críos los acuchillaban a traición en un parque infantil o cómo un joven yihadista decapitaba a un profesor de instituto. Todo eso deja huella en un electorado que no tiene por qué ser de extrema derecha, lo que se entiende por extrema derecha, y que ha podido votar a Reconciliación Nacional para dar un toque de atención a los que se refugian en el centro, no porque el centro sea malo, que de hecho el centro cuando funciona es la mayor garantía de estabilidad y prosperidad, sino porque hay un tipo de centro que es inoperante, que solo sabe estar en el centro para o no hacer nada o acabar cediendo la hegemonía a la izquierda, que es lo que acaba de pasar en Francia. Porque todo eso son miedos e inquietudes que, si no se abordan de forma sensata y organizada, seguirán alimentando a los extremos. Y eso es lo que seguirá alimentando a candidatos como Jordan Bardella, que es el extrema radical, extrema derecha radical, que de momento no va a ser primer ministro.
A pesar de una campaña de segunda vuelta marcada por alianzas políticas antinatura destinadas a impedir por todos los medios que los franceses elijan libremente una política diferente, la agrupación nacional está logrando hoy el avance más importante de toda su historia.
Ahora Macron tiene un problema, y es que la cohabitación con la izquierda, con la que también ha tenido fuertes roces, no va a ser fácil. Así las cosas, los analistas franceses no descartan ni el bloqueo político, ni que Macron tenga que abusar de su facultad para sacar leyes sin mayoría parlamentaria, ni una convocatoria de elecciones presidenciales, lo cual sería otro tiro al aire. En fin, hoy vamos a dedicar mucho tiempo a Francia, pero sin olvidarnos de los asuntos de España, como por ejemplo el esperpento que dejó la declaración de Begoña Gómez ante el juez. Declaración que fue una no declaración, porque alegó desconocer de qué se le acusaba, y el juez, para que no se le pueda poner un pero a su proceder judicial, aplazó la cita al 19 de julio. Así que habrá que esperar a ese día para que la mujer del presidente explique, entre otras cosas, cómo puede ser que de más de 50 cátedras extraordinarias que tiene la Complutense, la suya sea la única otorgada a alguien sin la titulación necesaria, o si es normal convocar al rector en Moncloa, o pedir a empresas participadas por el gobierno que te den gratis un software de más de 100.000 euros que luego te apropias en tu beneficio profesional, o firmar cartas de recomendación a empresas que te han ayudado a ti y luego esas empresas logran adjudicaciones del gobierno de tu marido. Todo eso habrá que ver si se sustancia, pero como se ha comentado este fin de semana por ahí, con el enorme número de agentes que movilizó el gobierno para proteger a la mujer del presidente de una simple declaración judicial, si esos agentes hubiesen sido destinados a Barbate la noche del atropello de la Zodiac de la Guardia Civil, lo mismo, dos agentes no hubieran muerto. Pero aquí ya saben, las prioridades son las prioridades. Y miren, la última prioridad del gobierno es enredar en el plan de la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos. Hasta en eso tienen que meter cuchara y boicotear a su manera un plan de reparación con el que la Iglesia quiere compensar, en lo que pueda, el daño causado por esa lacra social. Pues hasta en eso el gobierno no puede reprimir su intervencionismo con filtraciones a la prensa y reuniones de última hora que solo buscan predisponer a las víctimas contra cualquier acuerdo donde el gobierno no meta cuchara.